Sed todos bienvenidos, aquí comienza Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación SUR. Nos encontramos en los espacios de Radio Mután, Radio Nava, Radio Almaína. Al otro lado del espejo, la web Radio Agareso, Radio ECA, Radio Casares, Radio CAO, Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radio Polis, Onda Merlín, Onda Verde, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Ború, Radio Fuga, Radio Activa al Día, Radio Filispino, Onda Polígono, Onda Azul Radio, la Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, Onda Toledo, la Cultural, Eco Leganer, la web Radio Daniel Brighetti, Radio Misterera, Legado Afro y Radio Cigüeña. Empezamos este curso 2015-2016, dejamos ya atrás la otra cara de África, dejamos atrás los veranos de Africanía, donde también insertábamos la otra cara de África y comenzamos con normalidad este año de Africanía. Y como nos gusta hacer de vez en cuando, nos acercamos hasta nuestros compañeros de la Fundación SUR para que nos cuenten, para que nos digan de primera mano qué es la Fundación SUR, qué es el antiguo Centro de Información y Documentación Africana, qué servicios tiene, qué objetivos. Y cómo funciona como un servicio social de la sociedad castellano parlante para la integración y el desarrollo de África. Para ello estaremos hablando dentro de un rato con su director, con Lázaro Bustinfe. Nos contará qué es, quién es la Fundación SUR, qué hace, qué objetivos tiene, qué servicios desarrolla, todo esto y un poco más dentro de unos minutos en Africanía. Como siempre, será un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de la agenda de actividades. Así que quedaros con nosotros porque esto es, y aquí comienza, Africanía.
Satan, man, he bas. Yeah. bienvenida al programa de Africanía.
Ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Y llegamos en Africanía a la actualidad, a las noticias del continente africano, que como cada día nos traen nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente. Ya empezamos hablando de, precisamente de España, que lleva 2 años de retraso en la aplicación del reglamento europeo, lo que ha permitido la entrada con total impunidad de madera ilegal de Brasil y de países en conflicto en el continente africano. La Comisión Europea ha iniciado un proceso de infracción a España por no hacer efectivo el reglamento que prohíbe la entrada de madera ilegal en el país. La Comisión ha remitido una carta de emplazamiento por el incumplimiento de la Ley de Madera o el Reglamento de Diligencia Debida, esta legislación que tiene como objetivo combatir la tala ilegal y el comercio derivado de madera y productos de madera. Está en vigor y es de obligado cumplimiento nada más y nada menos que desde el 3 de marzo de 2013. Precisamente en febrero de ese mismo año se presentaba en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley donde se instaba al Gobierno a dictar las normas legislativas necesarias para incorporar esta normativa europea a la legislación nacional. La proposición fue discutida y aprobada en septiembre de 2013, pese a lo cual la proposición no fue acatada por el Gobierno de Mariano Rajoy. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha declarado el pasado jueves 3 de septiembre el final de la epidemia por el virus del ébola en Liberia. La epidemia se ha cobrado más de 4.000 muertes hasta la fecha con 10.600 casos. Liberia, según la OMS, está entrando en un periodo de vigilancia de 90 días. El final del virus en Liberia ya había sido declarado oficialmente el pasado 9 de mayo, pero el virus había hecho su reaparición a finales de junio con 3 nuevos casos. Los terroristas islámicos de Al-Shabaab han recuperado el control de la pequeña ciudad de Bogda, importante pueblo económico en el centro de Somalia, que las Fuerzas Armadas somalíes y las tropas de las Fuerzas Amisom de la Unión Africana habían reconquistado hace cerca de un mes, según ha informado la prensa local, según la cual los residentes denunciaron violencias e intimidaciones por parte de ambos contendientes. Algunos habrían recibido favorablemente el regreso de los islamistas armados. A pesar de los evidentes avances logrados por las fuerzas que apoyan el gobierno de Mogadiscio, los milicianos de Al-Shabaab siguen siendo una amenaza temible en el país. En la última semana, los milicianos recuperaron el control de otras 2 localidades de la Baja Sabel, ambos puntos de acceso a puertos comerciales, el Salindí, 65 kilómetros al sur de Mogadiscio, Kuntuwarey y Barawe. La Corte Constitucional de Guinea anunció que hay 8 candidatos a las próximas elecciones presidenciales que se realizarán el próximo 11 de octubre. Esto fue anunciado después de que anoche finalizara el plazo para presentar las candidaturas. Entre los 8 candidatos, la única mujer es Marie Madeleine Diabaté, candidata del Partido Verde. Sin embargo, es muy probable que la competencia por el mayor cargo del Estado sea entre Alpha Condé, el jefe de Estado saliente y presidente del RPG, del Rassemblement pour le Peuple de Guinea, y Seluda Len Diallo, líder de la oposición y protagonista en los últimos meses de las grandes protestas, como ya ocurrió hace 5 años. También se postulan otros 2 líderes de las manifestaciones, Sidya Touré y Lansana Kouyaté, pero no Moussa Dadis Camara, quien presidió la junta golpista que gobernó entre 2008 y 2009. Y para terminar este tiempo de actualidad, hablamos de caza furtiva. El gobierno de Angola calificó la caza furtiva de amenaza mundial al ubicarse hoy entre las 5 actividades ilegales más lucrativas del mundo, con pérdidas que superan los 23.000 millones de dólares por año. Ante tal situación, la ministra angoleña de Ambiente, Fátima Jardín, pidió a los miembros de la Asociación de Procuradores Generales de África, reunidos en la ciudad de Menongue, en la provincia de Cuando Cubango, la adopción de medidas que posibiliten a los gobiernos encontrar soluciones para enfrentar este flagelo. De igual manera, demandó que las administraciones de países africanos puedan hacer una gestión racional y sostenible de la biodiversidad. Según las investigaciones, países asiáticos, europeos y los Estados Unidos son los principales impulsores del tráfico de animales, en particular desde el continente africano, donde cada 15 minutos un elefante resulta abatido.
¡Africanía!
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 Comme si Și nu există pat. El e pasirea cu te de bat. Sans regard, rien de sabat. J'ai dit à Isha, prends tout est pour toi. Voici les belles bijoux. Aussi le retour de ton coup. Les fruits bien mûrs au goût de miel. Ma vie, Aïcha, si tu m'aimes. Thank you.
Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. En Africanía. Llegamos en Africanía al tiempo de charla, al tiempo de entrevista, y como nos gusta hacer de vez en cuando y ya es sana costumbre en Africanía, nos acercamos, aprovechando el principio del año académico 2015-2016, hasta África Fundación Sur, y hablamos con su director, nuestro buen amigo Lázaro Bustince, para que nos cuente qué es África Fundación Sur, el antiguo Centro de Información y Documentación Africana, el CIDAF, así como cuáles son sus objetivos y de qué manera podemos hacer uso de sus múltiples servicios. Lázaro, encantado de estar nuevamente contigo.
Encantado.
Un buen periodo este, el inicio del curso académico 2015-2016, para comentar qué es la Fundación Sur. Lázaro, empecemos por ahí. ¿Qué es la Fundación Sur?
Pues es un proyecto de los misioneros de África, en principio. Desde 1979 comenzó este proyecto como CIDAF, Centro de Información y Documentación sobre África, para la sociedad española e hispanohablante. Luego, pues, a través de los años, en 2002, se vio la necesidad de hacer una fundación junto con Manos Unidas y Cáritas. Y desde entonces se llama África Fundación Sur. El objetivo sigue siendo el mismo, o los mismos objetivos. Los tres primeros o principales objetivos, pues, son informar y educar a la sociedad española sobre todos los jóvenes, sobre la realidad africana, sus necesidades de desarrollo, sus retos y su potencial, claro. Como segundo objetivo es que África Fundación Sur siga siendo un punto de encuentro entre culturas africanas y europeas, digamos. Y aquí se reúnen cantidad de grupos de todo tipo, político, cultural, social, religioso, para intercambiar y presentar sus libros, sus publicaciones, etcétera. Porque creemos que es importante este centro como lugar de encuentro. Además, recibimos bastantes jóvenes africanos que quieren informarse sobre su país de origen y les ponemos a disposición unos ordenadores con programa, con acceso a Internet. Y luego el tercer objetivo es sensibilizar también los pueblos hispanohablantes de América Latina sobre la realidad africana. Ellos tienen quizá un contacto más histórico que nosotros, debido a los afrodescendientes. Pero con todo creemos que es importante dar a conocer la realidad actual, con todas las buenas noticias, que son la mayoría, que están ocurriendo en África todos los días, y también los retos que se presentan. Esos son los tres objetivos fundamentales que todavía queremos realizar e implementar en África Fundación Sur.
Como has dicho, es una fundación, es una organización que tiene su origen en los misioneros de África. Vosotros lleváis desde 1868, creados por el cardenal Abigeri, sí, una persona, obispo de Argelia, una persona preocupada por el desarrollo del continente africano, y habéis estado durante años yendo a trabajar al continente africano. Y ahora, en 1979, os dais cuenta de que hay que trabajar aquí. ¿Por qué? ¿Por qué de ir allí a África a trabajar con los africanos os dais cuenta de que también hay que trabajar aquí en Occidente?
Sí, es muy curioso porque, pues eso, hace 135 años los objetivos eran, los objetivos de la Fundación de los Misioneros de África eran trabajar contra la esclavitud o superar la esclavitud existente en África en aquellos días, por parte de Europa y de otras potencias. Superar la esclavitud y, segundo, crear un clima de diálogo cultural religioso, porque el Islam se estaba expandiendo por toda África y otras religiones no se conocían, aparte de la religión tradicional de cada pueblo. Y pensó este cardenal Abigeri que era importante ampliar ese horizonte, esa tienda, y abrir un diálogo, un ambiente de diálogo intercultural, interreligioso, donde también estuviera la fe cristiana. O sea que esos dos objetivos siguen siendo muy actuales hoy, porque las esclavitudes han cambiado de nombre y quizá de forma de realizarlas, pero la esclavitud que ejercen las grandes potencias y multinacionales en África de hoy es tan terrible como hace 135 años. Es decir, que superar las esclavitudes modernas de África sigue siendo vital para crear oportunidades de desarrollo. De hecho, ir a la raíz de todas estas migraciones debido a la violencia y a la falta de futuro de vida. Es decir, la esclavitud sigue siendo, desgraciadamente, muy terribles y además muy actuales. Ese objetivo sigue siendo actual. Lo de diálogo intercultural interreligioso, pues vemos los ejemplos en Europa. ¿Qué está ocurriendo? Que no estamos preparados para recibir otras culturas y otras religiones y de otros pueblos, otras razas. O andamos justos para recibirlos. De hecho, se ve la lucha por las fronteras, por los trenes, por las estaciones de tren ahora en Hungría, etc. En fin, que esta necesidad de diálogo intercultural, interreligioso, interracial, sigue siendo tan vigente como hace años. Solo que tiene diferentes realidades, diferentes condicionamientos y diferente contexto social, cultural. Pero el reto sigue siendo muy parecido al de hace 135 años.
Es decir, que os habéis dado cuenta de la necesidad de formar a la sociedad occidental, entre ellas a la sociedad española, para capacitarla a participar en el desarrollo de África, en el convencimiento de que no hay desarrollo de uno sin el otro.
Exacto.
Y en el convencimiento de que la paz solo se puede lograr a través de una cooperación con un beneficio lícito mutuo por las dos partes.
Exactamente. Y nos cuesta aprender a nivel Europa el analizar los hechos y sobre todo tener la voluntad política, social, el compromiso de ir a la raíz. ¿Por qué tienen que huir todos estos pueblos ahora de Siria, de Turquía, de Libia? Porque están en guerra, porque no pueden vivir. Y otros pueblos de Senegal, Malí, ¿por qué vienen? Pues no tienen futuro. ¿Por qué no tienen futuro? Porque nadie se los crea. Y en vez de dejar ayudar al país, a los gobiernos locales, trabajar, colaborar para crearles el futuro allí donde están, eso sería ir a la raíz del problema. Pero nadie parece estar interesado en ello. Entonces, cuando hay una emergencia como la de los inmigrantes sirios ahora, pues nos volcamos. Y menos mal, Europa está dando una talla, una cara bastante humana y humanitaria. Pero es una pena que tratemos solamente pues eso, emergencias, y no las evitemos yendo tratando el raíz del problema, que es la falta de colaboración.
Hablabas de las esclavitudes modernas de África hoy. De hecho, la Fundación Sur se ha volcado en estos dos últimos años precisamente en conmemorar la lucha de que empezó la Villerie contra la esclavitud. Hablabas de estas esclavitudes modernas, entre las cuales pues la Fundación Sur nombraba la explotación de recursos, la prostitución, la emigración, el integrismo religioso, el trabajo infantil y la trata de personas, entre otros. Y volvemos a nombrar la inmigración porque la acabas de relacionar con todo lo que está pasando y lo que estamos viviendo hoy en día en Occidente. La piedra clave, la piedra angular de la Fundación Sur es su biblioteca. Obviamente las bibliotecas están cambiando y todo eso hace que la Fundación Sur también oriente otra forma de trabajar a su fondo documental. Pero háblanos de un poco de este fondo documental, lo que significa y cómo se está trabajando con él.
Claro, hace 50 años pues las bibliotecas eran el fundamento de la educación. Eran la base, el pilar básico de la educación, de toda educación. Estaba alrededor de las bibliotecas. Hoy siguen siendo vitales, porque ahí está la historia, ahí está el conocimiento de muchísimos expertos por todo el mundo. Las bibliotecas siguen siendo tan vigentes, tan importantes para el conocimiento mutuo. Solo que el acceso a las bibliotecas va cambiando y el papel de las bibliotecas va cambiando. Por eso África Fundación Sur, tanto como esperar a que vengan a consultar la biblioteca, lo que queremos es salir y llevar el conocimiento de África a las bibliotecas municipales, de ciudades, provinciales, etcétera, regionales. Llevar África a las bibliotecas y llevar África a la escuela. Y hemos tenido y queremos seguir teniendo programas de llevar África a la escuela, de llevar África a los educadores y África a las bibliotecas. Porque ahí todavía se centra la mayor parte de la educación, de todo el proceso educativo. Y yo creo que ahí es la raíz, porque sin educación, sin sensibilización, sin concientización, no avanzamos en el camino que queremos avanzar. Por tanto, este proyecto educativo a través de las bibliotecas y a través pues de la escuela del conocimiento es para nosotros prioritario. La biblioteca que tenemos es una biblioteca extraordinaria, es, si no la mejor, ciertamente de las mejores en España, con casi ya 24.000 volúmenes, y que fue el gran proyecto inicial del CIDAF entonces, de un compañero.
Dionisio Segura a la cabeza.
Sí, Dionisio Segura, que fue, había trabajado en Malí, Burkina, y fue un poco el alma, junto con Bartolomé Burgos, de lo que era CIDAF, Centro de Información y Documentación sobre África. Luego, pues lo habéis continuado los que trabajasteis con él y los que seguimos trabajando en este proyecto. La biblioteca sigue siendo la referencia a nivel nacional en cuanto a conocimiento de África se refiere. Y vienen a consultarla regularmente, estudiosos, sobre todo estudiosos ya de nivel máster, incluso doctorado. Pero también estudiantes universitarios. Casi todos los días tenemos estudiantes que vienen a visitarla. Pero además de la biblioteca, queremos que el conocimiento de África llegue a donde está la gente. Y hoy sabemos muy bien que el instrumento prioritario para llegar a la gente, sobre todo a la gente joven, además de las aulas y de los seminarios que podemos dar en las universidades y mesas redondas, medios de comunicación, está en la web. La web hoy estamos invirtiendo pues el personal que tenemos, sobre todo en la web, porque estamos convencidos que es a través de la web que se lleva el conocimiento sobre África o sobre otros proyectos o realidades. Y queremos ahora seguir utilizando la web como un instrumento prioritario. De hecho, creo que el 47-48% de las visitas a nuestra web van al apartado, a la reseña Noticias, que es donde se da las noticias de cada día actuales de África, y ahí va la mayoría, casi el 50% de las visitas.
Además, con una característica, es que esas noticias ofrecen un punto de vista de la información africano, porque sí, casi todo lo que nosotros leemos en los medios de comunicación, sí, y tanto en Internet, dan una visión de Occidente, son de medios de comunicación de Occidente.
Sí, sí.
Sin embargo, vosotros desde la Fundación Sur lo que hacéis, sí, es ofrecer, sí, el punto de vista africano de la actualidad.
Sí, es siempre nuestro objetivo y preocupación, dejar que los africanos hablen. O sea, nosotros podemos hablar y hablamos, porque pues, hemos vivido algunos muchos años en África. Al mismo tiempo queremos que los africanos y las africanas hablen y darles la oportunidad, la plataforma de la web, del blog académico, de cursos, seminarios que damos en las universidades. Invitamos continuamente a estudiosos y estudiosas africanos y africanas que están por Madrid o en España. Queremos que... Y sabemos que ellos son los mejores embajadores. Y aunque lo hacemos con todo cariño, ellos tienen un conocimiento pues, más profundo y más vital que nosotros. Y nos gusta, nos agrada, siempre que podemos, implicar a los africanos y africanas que están por aquí para trabajar en este proyecto de sensibilización y educación, para relacionarnos de una manera diferente. Cuando conocemos a la otra persona, te relacionas de una forma mucho más cercana. Más cerca, más fácil y más complementario. Y es lo que queremos hacer entre las culturas de aquí de Europa y de África.
Pues un portal del conocimiento sobre África gestionado por la Fundación Sur con una dirección web www.africafundacion.org, donde podéis encontrar, pues como decía Lázaro, minuto a minuto actualizado tanto a la actualidad a través de noticias, crónicas y reportajes, opinión, cultural, sí, sociedad, pero sí, también a nivel académico, el blog académico, sí, sí, o al nivel de, exacto, conocimiento y también entretenimiento, la bitácora africana, no, donde, sí, podéis encontrar pues, exacto, escritos de mucha gente, tanto africanistas como africanos, que nos cuentan, sí, el día a día, un día a día real y actual.
De hecho, Bitácora es muy visitado. Si miramos a la web, vemos la cantidad de visitas que van a Bitácora. Y eso es también una forma muy bonita de presentar la otra cara de África, la más desconocida. La radio sigue siendo una forma muy interesante de llegar a muchas familias, a muchas personas, no solamente en Europa, en África. La radio, hoy el móvil va ocupando un lugar predominante, pero la radio sigue siendo muy utilizada y creo que sigue siendo un instrumento importante para compartir el conocimiento de África. Otro medio que seguimos utilizando, quizá más actualmente, es el salir a encontrarnos con los jóvenes a nivel universitario, además de los medios de comunicación. Y aquí vamos cambiando, cada año ofrecemos unos temas que nos parecen relevantes y las universidades nos invitan. Y todos los años damos pues varios seminarios, 7, 8, 10 seminarios, desde 3 a 12 horas normalmente de duración, y sobre temas que nos parecen pues muy interesantes y relevantes, sobre la historia, culturas africanas, incluso las esclavitudes modernas, seguimos tratándolo, la cuestión de migrantes, África-Europa, migrantes, por qué y cómo integrar esto, luego las religiones tradicionales, el Islam en África y el radicalismo del Islam, movimientos yihadistas, es algo muy importante y algo que es desgraciadamente demasiado actual, los movimientos extremistas en Irak y en Siria sobre todo, pero también en Libia y en el norte de África y en el oeste, por todo el continente. Luego, naturalmente, queremos estudiar todo el problema de una educación más integral para promover un desarrollo también más sostenible. Y luego estudiamos temas como la participación femenina. Creo que a nivel desarrollo de África, a nivel pacificación, mediación y liderazgo en África, hasta que las mujeres no ocupen su sitio, de hecho son las que están iniciando y protagonizando la liberación de la democracia en muchos países africanos actualmente. Queremos que este aspecto de la participación de la mujer es fundamental y no se conoce demasiado. En fin, hay aspectos que señalan que África es imprescindible en el mundo de hoy. No solamente por los inmigrantes que nos llegan, sino por su potencial a nivel humano, a nivel natural, mineral, etc. Ya no podemos, como decías al principio, pretender un mundo más justo, más humano, más solidario, sin ningún otro continente, sin ningún otro pueblo. Por eso queremos que esta África imprescindible la conozcamos un poquito mejor para relacionarnos con ellos, con nuestros pueblos africanos, pues de forma más solidaria. Ya.
Bueno, esta educación formal presente sí. En las universidades españolas, sí. No solamente de Madrid, si bien es cierto que en Madrid por la cercanía, por la proximidad, sí. Por también el trato con los profesores sí. es más común, sí. Sí. Pero también hay otras colaboraciones con universidades sí. españolas, por ejemplo con la Universidad de Valladolid, con sí. lo cual se ha tenido una gran relación sí. a lo largo de los pasados sí. años. Pero ahora mismo creo que se está sí. Colaborando sí. y coordinando y participando sí. en un curso de la Universidad Complutense sí. de Madrid, que es sí. Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros,
sí.
con una gran presencia de toda la Fundación Sur.
Sí, es interesante y me alegro que lo menciones, porque este proyecto es algo nuevo. Yo he oído desde que estoy en España, no interesa, África no interesa. Pues yo creo que no es verdad. África interesa a mucha gente, y ciertamente en el mundo académico. Y las universidades se van interesando más y más en intercambiar y conectar con universidades africanas, con entidades educativas africanas. Y yo creo que este deseo de colaborar mejor con instituciones educativas en África me parece que es algo muy, muy sano y muy de cara al futuro. Por tanto, este proyecto de la Complutense, de lanzar este programa de máster de 300 horas sobre el mundo negro, el mundo africano, creo que es una iniciativa genial. Y a mí me alegra mucho el ver que esto ha nacido de la propia universidad. Es decir, que el interés por África va creciendo. Y creo que Fundación Sur tiene su modesto pero real impacto en este crecimiento de interés por África.
Pues muchísimas gracias, Lázaro Bustice, por acercarnos un poco más a lo que es la Fundación Sur a todos nosotros. Gracias.
Gracias a vosotros.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
انا وعلاش وعلاش يا الدنيا وهديتيني فالغربة مهموم مهموم أنا وعليش وعليش علي وهديتيني فالغربة مهموم مهموم نتمشي على قدري وحسابي حسابي مقادر روحية وعز رجلي عز كلامي ما نهدر في الغيبي ما ندير بين الرجال آه يا خويا أنا ولوش على صالية وهديتيني الغربة مهموم أنا وعلاش وعلاش عليا وهديتيني فالغربة مهموم مهموم بويا كي مات خلاني حربي وقرباني علو ما مجرف في الدنيا
podcast y esto es la Agenda de Africanía.
Escuchamos en Africanía la música de Zanzíbar a través de Ikwamani Safa Musical Club. En este tema titulado Pendokitu ya Hicharín, que podríamos traducir algo así como el amor es una cuestión de elecciones. En la voz de la simpar Rukia Ramadani y acompañado a la guitarra por Abdulaziz Yusuf y a los teclados por Ali Ibrahim. Este tema pertenece a una serie de grabaciones que se hicieron entre 2004 y 2005 y que viene a celebrar el centenario de la música de la tarab en Zanzíbar, un concepto que viene de la tariba, algo así como estar encantado. La tarab zanzibareña en Africanía. Que nos da pie para contaros algunas actividades que van a tener lugar en los próximos días, como es la muestra colectiva de verano en Calao. Natalie Mbabi Koro, Nuba Reto y Cheikuba están hasta el 28 de septiembre en la calle Arbolancha número 6 de Bilbao. En la Galería Calao. Y hasta el 11 de septiembre está y se celebra el 14º Congreso Forestal Mundial en Durban, en Sudáfrica, en el International Convention Center. 14º Congreso Forestal Mundial, bajo el lema Los bosques y los pueblos. Y el próximo 12 de septiembre en San Pere Més Baix, número 55 de Barcelona, curso monográfico de Afrobeat, con un precio módico de 9,90 euros. Más información en el 661-389-805. Reuniones bilaterales Unión Europea-África subsahariana del 18 al 20 de septiembre en Milán. en el Palazzo del Esteline, en Corso Magenta, número 61. Contará con la participación de empresas europeas y africanas, así como clústeres e instituciones. El acto permitirá obtener información sobre las herramientas de la Comisión Europea de Apoyo a las PYME y a las relaciones comerciales entre Europa y África subsahariana. Y en Buenos Aires, Argentina, y damos el salto al charco, cuartas jornadas de estudio afro-latinoamericanos. En la Avenida Corrientes, 1543 de Buenos Aires, el Grupo de Estudios Afro-Latinoamericanos del Instituto de Historia Argentina y Americana organiza las cuartas jornadas de estudio afro-latinoamericanos, del 28 al 30 de septiembre. Y organizado por el Instituto Universitario de Estudios Mediterráneos, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid y por la Fundación Sur, África Fundación Sur, tiene lugar entre los meses de octubre de 2015 y julio de 2016 la segunda edición del curso Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros. Título propio de posgrado en el área de Ciencias Sociales impartido por profesorado especializado sobre la base de tres grandes ejes: visión global en lo geográfico, visión global en lo cultural y visión global en lo temporal. Curso de posgrado en Ciencias Sociales, Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros, organizado por el Instituto Universitario de Estudios Mediterráneos y África Fundación Sur. Lugar en la sede del EMUI, el Instituto Universitario de Estudios Mediterráneos, entre octubre de 2015 y julio de 2016. Más información en África Fundación Sur, 91 544 1818, o www.africafundacion.org. Paso a paso, pali pali, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África en que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía. Agradecemos a toda la gente de África Fundación Sur, el antiguo Centro de Información y Documentación Africana de CIDAF, que haya estado aquí compartiendo su tiempo con nosotros en Africanía. Y a todos vosotros os animamos a compartir los servicios que os ofrece gratuitamente África Fundación Sur, por ejemplo, a través del portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org. Muchísimas gracias a Lázaro Bustinche por estar aquí hoy compartiendo su tiempo en los micrófonos de Africanía. Y sobre todas las cosas, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Esto ha sido Africanía.